Andalucía, 3 de la tarde.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Respiremos un futuro más limpio. Trabajamos en planes para mejorar la calidad del aire en diversos núcleos de población de más de 50.000 habitantes. Almería, El Ejido, Jaén, Linares, Motril y Roquetas de Mar. Os invitamos a la presentación telemática de la propuesta de dichos planes el día 21 de marzo a las 11 y media. Más información en el portal ambiental de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Junta de Andalucía.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo.
Tu referencia deportiva nocturna en Andalucía.
El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
En Cuaresma, de lunes a jueves, desde las 11 de la noche.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
En estos tiempos que nos ha tocado vivir se habla mucho del cambio climático. Lo que sucede es que siempre se hace para mal pensando que el clima ha ido a peor con el calentamiento del planeta. No seré yo quien niegue que el clima ha cambiado, pero que en Sevilla hacía calor en agosto lo sabían hasta los tartesos, que seguramente por eso la fundaron en noviembre o en diciembre, porque en verano en Sevilla había que tenerlos bien puestos para fundar algo. Ahora andamos preocupados por la sequía, por los cortes de agua y por si podremos llenar las piscinas en este verano, y en eso sí que les doy la razón en que algo ha cambiado, porque un reciente estudio que he conocido hoy dice que hace unos 250 millones de años, no sabemos si por la mañana o por la tarde, se produjeron unas enormes erupciones volcánicas en la Tierra que provocaron la práctica extinción de la vida y la formación de unas enormes nubes que hicieron que en la Tierra estuviera lloviendo, atención, durante 2 millones de años seguidos. Eso sí que agua, y no lo que hay en Galicia, carayo. Evidentemente, durante esos 2 millones de años, pues no hubo hombre del tiempo en televisión porque era para nada. Menos mal que no quedó vida sobre la faz de la Tierra, porque vivir con lluvia toda tu vida tiene que ser para tirarse por una ventana. Eso sí, los coches estarían limpios, pero con ese clima lo mismo daría vivir en Cádiz que en Pontevedra. Lo que yo hubiera llevado peor de eso sería haberme llevado toda la vida sin haberme podido poner una chancla fuera de casa. Ruina pura. 2 millones de años lloviendo. En Valencia no podrían haberse celebrado nunca las fallas. Las procesiones de Semana Santa no saldrían nunca. En la familia habría una bronca diaria por ver quién sacaba el perro a cagar por la noche o quién bajaba la basura, y las mesas de las terrazas iban a estar con menos gente que es la despedida de soltero de Adán. 2 millones de años lloviendo es mucha tela. En contraposición, José Luis Perales, Alex Ubago o Leonard Cohen hubieran compuesto millones de obras maestras, porque si una tarde lloviendo ya es más triste que una tapa de ensaladilla sin un pico, imagínense 2 millones de años cayendo agua. Los hombres más ricos de España no serían Amancio Ortega y el dueño del Mercadona, sino Paco Romerales, fabricante de paraguas, y Emiliano de Perigüelles, distribuidor de impermeables. Chipiona Motalascaña estaría mucho más tranquila en verano y en las casas, en vez de cucarachas, habría cangrejos con tanta humedad. Así que a lo mejor hay que dar hasta las gracias por el cambio climático, porque 2 millones de años lloviendo un día detrás de otro, no hay cuerpo que lo aguante. Menos mal que en esa época no había cofrades, porque si no, se hubieran extinguido del disgusto.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa del Yuyu en este inicio de semana, semana ya previa a la Semana Santa. Don Jesús Acevedo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don David Hidalgo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, pues tenemos la resaca, nunca mejor dicho, de los dos pregones que más nos han hecho tilín, ¿verdad? El de nuestra querida Charo Pérez y el de nuestro en San Fernando y el de nuestro director Juan Miguel Vega en Sevilla, que los dos han toreado y han salido por la puerta grande.
Aunque creo que podemos hablar con más propiedad del de Charo, porque estuvimos los tres que estuvimos en esta mesa, pues fuimos invitados con solemnidad por nuestra querida Charo. Y ayer, la verdad que fue un día muy, muy intenso, ¿verdad? Viendo a Charo con su pregón, estuvo estupenda, ¿eh?
Estuvo de maravilla. Además con esa voz, ¿eh? Intercalando fragmentos de Canal Sur, ¿no? Ese amor. No solo al sentimiento, bueno,
ese fragmento del llamador de la Semana Santa de San Fernando.
Así para es. Mí no solo fue una experiencia emocionante, sino que es el primer pregón que voy en mi vida, porque yo no soy de ir a pregones.
Yo también.
Bueno, ya he visto en qué consiste, ¿no? Es una llamada a los cofrades para que acudan a la Semana Santa y reflexionen sobre lo que significa, ¿no?, esa semana.
Sí, señor. Pues nada, en nuestra más sincera enhorabuena a Charo Pérez y a Juanmi Vega, porque, oye, dar un pregón siempre de lo que sea, ¿no?, siempre también supone estar un poco en el punto de mira, por el que dirán, lo que si gustará, si no gustará, y más una cosa tan pasional, nunca mejor dicho, como es la Semana Santa, ¿verdad?
Sí. Además que es imposible que le guste a todo el mundo, ¿no? Claro. Eso hay que asumirlo, que a todo el mundo no le va a gustar. Habrá quien sea más conservador, habrá quien apueste un poquito más por la innovación.
Hay quien le guste otro tipo de pregones más exaltados, más exaltados, me refiero, con más ripio, más rimados, más verso que prosa. Sí, pero bueno,
es cierto que a todas las personas a las que le encargan un pregón manejan el arte de la oratoria, si no, no serían invitados, ¿no? Y en ese caso, pues tanto nuestro compañero Juanmi como Charo, estamos hablando de los dos que conocemos, porque hubo un pregón en cada uno de los pueblos de Andalucía donde hay Semana Santa, que es en todos, ¿no?
Así es.
Yo creo que al que le encargan un pregón no solo tiene que gustarle de lo que está hablando, en este caso la Semana Santa, sino también dominar algo, la oratoria, la poética, porque se trata siempre de exaltar, ¿no? Esa parte.
Pues nada, ayer echamos un maravilloso día en la Isla de León.
Era muy elegante, el Teatro de las Cortes.
De verdad.
Usted y su señora iban muy elegante allí en la puerta de ese teatro, ¿eh? Nos vimos allí.
Todos muy elegantes.
Todos muy elegantes.
Ya tenemos que venir detrás de chaqueta, de corbata, a hacer pregón.
Pero con chancla.
Bueno, voy a contar aquí una anécdota que me pasó que no, Charo no la sabe. A ver, mañana se la contaré porque estaba ahí.
Lo mismo te está escuchando.
A ver, nosotros fuimos al pregón el domingo, pero una serie de amigos nos fuimos el día anterior a Jerez a pasar día. Nos fuimos de Tabanco, fuimos a Cometa, y yo, pues, cuando me estoy bajando de mi estoy llevando la maleta al coche, pues llevo las cosas de mi mujer y tal, y yo llevaba el traje en un perchero, llevaba
colgado,
en el asiento,
¿no?,
pero
en el coche,
los zapatos los llevaba en mi maleta. Y cuando llego a Jerez, me di cuenta de que no he echado la maleta en el coche. Por lo tanto, llevaba el traje, pero no llevaba los zapatos.
O sea, la dejaste en tu casa.
Entonces me iba a poner los zapatos.
Pero los pantalones y la camisa lo llevabas en la percha.
Sí, eso iba todo en el perchero, pero no pega un traje con unos botines celestes que llevaba yo.
Hombre, David, entonces, lo que te hemos visto aquí en la radio tampoco.
No, a mí no me importaría ir así por la calle. El problema es si me hubieran dejado entrar en el Teatro de las Cortes de San Fernando con un traje y unos botines azules. Y al final, la solución fue decirle a mi amigo David Gallardo, que vive en Jerez, digo, ¿tú qué número tienes? Que David tiene el 45.
Igual que yo.
Y yo tengo el 41. Digo, no me pega, como tú me dejes un zapato tuyo, no, voy a ir cojeando. Que el padre, que es un señor que se llama Pepe, que tiene, bueno, 70 años, tenía mi mismo número y me dio su zapato. Y fui con los zapatos del padres.
Yo te vi entrar, tú llegaste allí con el coche, además llegaste prácticamente 10 minutos antes de que empezara el pregón, o sea, llegaste como los famosos, parecías el novio.
Sí, sí.
Parecías el novio, ¿a que sí, Yuyu? David totalmente, allí, saludando a la gente con él.
Yo es que la tranquilidad, admiro la tranquilidad de David, porque...
Y la alegría, porque
ponía,
yo
ponía tranquilo. Ponía las invitaciones de entrada, máximo entrada de 11:45, y a las 11:35 llega David allí buscando aparcamiento con el otro David, junto al hambre con las ganas de comer.
Y además todo el mundo,
¡hola! Además, abrimos la ventana del coche y salimos de esto Barragán y dice, ole, los tíos guapos con corbata. Claro, yo no me había visto una corbata en mi vida, ¿sabes?
Porque tú empezaste con Modesto.
Bueno, Modesto es actualmente el presentador de Andalucía Directo, ¿eh? Y yo trabajé...
Es el presentador residente, ¿no? Esto es como lo de Jerry Residente, que está...
Interino, ¿no?
Pero cuando yo era, reportero de Andalucía Directo, la presentadora era Mariló Montero, la esposa anterior de Carlos Herrera, que presentó durante varios años el Andalucía Directo, pero vamos, Modesto y yo somos muy amigos.
¿Esto fue al principio de...?
Sí, en el año 98, cuando empieza Andalucía Directo, yo era el primer reportero de Málaga, y cada... reportero cubría una noticia, David Gallardo también estaba ahí, y la presentadora era Mariló Montero, perdona, y Rafael Cremades. Que era el presentador de calle, ¿no?
Sí.
Bueno, pues mañana ya tendremos a nuestra querida Charo Pérez aquí, que nos contará de primera mano toda su vivencia, toda su experiencia. Yo creo que tanto Juanmi Vega como Charo Pérez ya han descansado, porque la verdad es que preparar un pregón de eso y la responsabilidad es gorda, y seguro que ayer cuando acabó dije, vea, ahí lo tenéis, se acabó, y ahora relajarnos un poquito, porque esa tensión no la quiere para uno.
Yo, ¿es cierto que don Juan Miguel Vega te nombró su pregón?
Sí, ahora se lo he dicho, me mandaron, porque hubo, yo tampoco he tenido la ocasión de ver, pero claro, fueron muchas cosas, entre otras, el día de ayer fue intenso, y no he tenido, sabéis que yo tampoco soy una persona eminentemente cofrade, pero bueno, me mandaron el pregón de Juan Miguel Vega, y sí que es verdad que hizo una referencia a un servidor, porque estaba hablando de que le preguntó una vez su hijo si el almirante Apodaca era japonés, porque claro, Apodaca suena a japonés, entonces le dijo que no, que era de Cádiz como el Yuyu, o sea, entonces yo lo último que esperaba es ser nombrado en un pregón de la Semana Santa de Sevilla. Desde aquí se lo agradezco a mi querido Juanmi Vega. Y nada, pues me alegro mucho por ellos dos, porque sobre todo porque han sido bien acogidos. Quiero decir que ya te va el pregón de Semana Santa en todos lados, siempre se mira con lupa, porque hay sectores, como tú dices, más conservadores, más otros que esperan otro tipo, como un pregón que nunca llueve a gusto de todos, y me alegra que los dos hayan sido unos dos pregones bien recibidos. Así que enhorabuena a los dos.
Y además que has despertado sonrisas, ¿no? Bueno. Como ponen en la prensa en muchos sitios.
Sí, ha estado muy gracioso, Juanmi. De hecho, ha habido un momento muy divertido en el programa de Vigorra, porque Juanmi cuenta en su pregón que cuando le nombran pregonero y él tiene que ir a dar una rueda de prensa, se monta rápido en un taxi y dice, rápido, a puertas de taxi. Y dice, taxista, ¿pasa algo grave? Y dice, no, que han nombrado al pregonero. Y dice que dice taxista, ¿no? ¿Y quién es? Y dice, pues yo. Entonces eso provocó, ¿no?, la forma de contarlo, ¿no?
Y le preguntó, ¿no? ¿Y qué van a tocar?
Y dice, taxista, ¿y qué marcha va a tocar? Y se me han dicho hace 10 minutos, como te voy a decir. Y entonces lo gracioso estuvo cuando Juan me explicó que el taxista le dijo, mire usted, a mí la Semana Santa me gusta mucho, aunque yo soy ateo. Más que ateo, soy apóstata. Entonces Juanmi dice en el pregón que la grandeza de la Semana Santa a veces es esa, que aunque sin creer en Dios, hay gente que le gusta la Semana Santa porque es
por el tema artístico, por el tema artístico.
Cultural.
Bueno, pues ya queda nada, una semanita, menos de una semana, ¿no? Para el domingo de Ramos. Y la gente saldrá a la calle con sus mejores galas. Así que maravilloso.
A mí me parece que este fin de semana, este domingo de Ramos no, pero el miércoles o el jueves, si hace buen tiempo.
¿Qué va a ser tú?
Yo soy de los andaluces que, verá tú, hay de todo tipo de andaluces, ¿no? Del que no se pierde una cofradía.
Y eso es lo bonito, que haya diversidad.
¿Y tú de cuál eres?
Y yo soy de los que me pierdo todas las cofradías. Porque no me llaman la atención, la verdad. No soy una persona cofrade. Si me coge por la calle una cosa, la veo y tal, pero mis padres nunca me han llevado. Porque esto es una cosa también que se lleva de padres a hijos.
Muy
mis padres nunca me han llevado a ver ninguna cofradía, ni yo he llevado a mis hijas. Entonces soy un poco apartado del mundo de la Semana Santa. Pero oye, igual que está la semana, hay otras semanas como las Navidades y tal, que cada uno hace lo que quiere.
Claro.
Pues también el calendario fija que hay una semanita ahí en marzo.
Feria, ¿no? Que la feria no tiene por qué todo el mundo la feria.
Yo tradicionalmente me la perdía también en los años de soltería, incluso estando también casado también, porque ni María ni yo somos cofrades. Si nos quedamos en los sitios, nos gusta verla. Quiero decir que otras veces nos quedamos aquí, al menos en Sevilla por el tema de las más bullas, es más complicado meterse con los niños, pero cuando nos vamos a casa de mi suegra Jerez, pues sí, la vemos allí. Quiero decir que si nos quedamos las vemos, tampoco es una cosa que no gusta nada, ¿no? Tampoco somos Mr. Scrooge de la Semana Santa. Si me quedo, la veo, pero sí que es verdad que durante muchos años no vi nada, porque coincidía, claro, cuando uno sacaba la chirigota, tú ten en cuenta que se empezaba a ensayar en septiembre. Se empezaban a preparar en agosto. Entonces, claro, teníamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y cuando ya acababa el carnaval, claro, que llevaba ya unos 7 meses de carnaval, entonces, claro, como teníamos la suerte de que los programas de radio nuestros en el horario se suspendían porque había Semana Santa, tanto el Pelotazo como en la época de la SER, de la Cámara de los Balones y tal, pues no había programa por la Semana Santa. Pues un servidor que llevaba 7 meses de carnaval, loco por ver la cruz de guía de la borriquita, pero para saber que ya estaba aquí. Y entonces yo me veía con 10 días de vacaciones, con el dinerito que habíamos repartido con la chirigota, y con ganas de viajar, entonces libertad, me pega, y me, entonces yo pues sí, a lo mejor he visto la borriquita de Varsovia, ¿sabes? El prendimiento de Ámsterdam, que me fui con David Hidalgo. Entonces yo todos los años que podía me quitaba de en medio, porque era difícil luego encontrar 10 días sin nada, claro, porque en Semana Santa daba la cosa, daba también la, porque en verano, hice tú en verano, pero en verano se trabajaba mucho con la chirigota, entonces era complicado coger 10 días o 15 días en verano sin que no hubiera nada, ¿no? Y en Semana Santa cumplía los requisitos especiales. Esto a mí, que tampoco es una cosa que me apasionara en exceso, y si me quedaba pues la veía, y si no pues
pero que aprovechaba y para escapar, ¿no?
También es cierto que de Jueves Santo a domingo se abarrota todo, quiero decir que el que opta por huir de la ciudad porque hay Semana Santa, al final ve abarrotados los restaurantes, los hoteles, está todo lleno. Yo soy más de
yo soy más de meterme en mi bazcueva, de encerrarme, de ponerme al día de películas.
Esa otra gran opción,
De leer mis cómics, mis libros, claro, y ponerme al día.
Lo que son unas vacaciones
de verdad
que descansar. Así que hagáis lo que hagáis, que cada uno haga lo que sea, escuchando siempre Canal Sur Radio.
Hombre, buenas tardes a todo esto.
Hombre,
qué bonito.
Se echaba de menos.
Estaba usted felicitando al director.
Estaba y me lo he encontrado en el pasillo.
Pero llevo un rato con él,
claro, porque la... hay que cuidar el protocolo.
Sí, ya se ve.
Y Charo, porque no ha venido. Charo, la vi ayer. Yo estuve allí con vosotros.
Pues no habrá venido porque tendrá resaca. El pregón también da resaca. No te queda que...
Yo lo que pasa es que estuve arriba, pero lo vi con la banda, que estaba arriba. La banda estaba arriba.
Por eso yo a usted no
porque
lo vi.
Porque yo no tengo traje de chaqueta, Jesús. Entonces yo lo que tengo es...
más liviano.
Estaba usted en la zona oscura.
Yo me puse un traje de la Marina, cuando yo hice la Marina. Entonces me subí arriba con la banda cuando ya había entrado todo el mundo para que la gente no me viera. Por eso no me viste ahí en primera fila.
Claro, estuvo
muy bonito,
¿no?
Estuvo bonito, claro, el rollo militar, muy bonito.
A quien me emocionó fue Juan el Malaje, ¿eh? Juan el Malaje sí estaba allí.
Mañana vendrá, mañana el miércoles vendrá, ¿no? Y sí, estaba enfurecido.
Estaba compungido.
Mañana le preguntaremos, y yo mañana le diré a Charo una cosa que a mí me ha llamado la atención de su pregón, y es que Charo hace un recorrido por toda la Semana Santa de su pueblo, que es San Fernando, que lo hizo muy bonito, pero a mí cuando más me emocionó, que yo además le pedí un pañuelo a mi mujer porque no sabía qué hacer con las lágrimas que me estaban cayendo, es cuando Charo era más Charo y habló de su familia.
Claro.
Habló de su padre, del asidero que hizo sus padres, de su madre, de las circunstancias especiales. Y claro, como conocemos a la Charo persona, cuando ella se desnuda de esa manera tan íntima es cuando a mí... Y me dio el pellizco.
Así es,
Le preguntaremos ya. O ya mañana no será del pregón. Mañana.
Sí, hombre, mañana hablaremos con la señora pregonera, que nos cuente su experiencia.
Y tenemos pregón para rato.
Decidme también lo característico que fue lo del pregón, ¿no? Que quien la presentase fuese
su marido.
Que todo el mundo pensando allí, pero si es tu mujer, hizo referencia.
Su marido, que además fue pregonero hace 25 años.
Así,
¿no?
Es.
Y dijo él, muy graciosa la frase, dice, soy un pregonero del siglo pasado. Fue pregonero en el año 99
del siglo pasado.
Estuvo muy bien.
Curiosamente la gente se equivoca porque no en el caso de Juan Ramón, pero el año, eso siempre existía esa duda, ¿no? Si el año 2000 era el 2000, último, ¿no? El primer año, yo creo que es el 2001, ¿no?
El 2001 es el primer año
del nuevo siglo.
Ten en cuenta que tú de 1 a 10, 10 es el último, ¿no?
El siglo terminó el 31 de diciembre del 2000.
Por tanto, podemos decir que la chirigota mía del Yuyu tan pascoyesca fue la primera chirigota que ganó en ese siglo.
En ese siglo.
2001.
Efectivamente.
Una odisea.
Sí, porque la primera chirigota que ganó en el siglo XXI.
Que fuisteis unos innovadores, de vuestra época,
Sí, pero no haya caído yo.
Ese título lo tenéis ahí.
La chirigota que ganó en el siglo XXI.
Claro, marcando una nueva era, ¿no?
Tendencia. Ya tendrá que pasar un siglo hasta que haya otra que gane en el siglo XXII.
Entonces ahora te digo una cosa.
Eso no, hombre.
Jesús de Nazaret, que nació el 25...
Yo no, el
de Nazaret.
¿Nació el 25 de diciembre de qué año? ¿Del año 0 o del año 1?
Eso es una hojana, ¿no?
O del menos 1.
De hecho,
se dice que nació en verano, ¿no?
En verano, en lo,
bueno,
en
pero lo que la, que la que tenía que estar cayendo en Judea. Y dice, y Jesús y María buscando un pesebre, buscaría un club con piscina.
Claro, se aprovecharon otras festividades que había.
Pero habéis cabullido de mi pregunta. Si murió en el año 33,
sí.
Tenía 33 años. Pero cuando nace, ¿qué año era? ¿El cero?
El cero.
El año cero.
No existe el año cero.
Sí, hombre, porque no, bebé, cuando se pone cumple un año...
El año cero no existe, está el menos uno y el uno. El cero no existe.
¿El cero no existe?
No existe, entonces Jesús nació...
El cero que es el año de Cristo no es ni antes ni después.
¿Cómo no va a existir el año cero?
Como el kilómetro cero, no va a existir, David.
El año cero no existe.
¿Cómo que no existe?
Jesús nació el 25 de diciembre del año uno.
¿Cómo que no existe?
Y el anterior era el menos uno.
Oye, vamos,
eso hay que preguntarlo,
¿eh? Al Papa aquí, recurso papá.
Esto ocurrió el año cero, nadie habla del año cero. El año cero no existe.
Pero cuando Jesús nace y después cumple un año.
Claro, pero tú ten en cuenta que si estamos usando el calendario antes y después de Cristo, tiene que haber un punto cero.
Claro.
O sea, venimos de atrás de 600, 500, 400, 300, 200, 100, 10, 9, 8, 7, 6, 6, 0. Entonces, a partir de cero, cuando nace Jesús, y a partir de ahí...
A ver, el 31 de diciembre del año 1 antes de Cristo, el día siguiente es ya el 1 de enero del 1 después de Cristo.
Me estoy quedando.
Es así,
en verdad no existe, David.
No existe el año cero, ¿no? Es que necesitamos ahora
ayuda. Aquí la inteligencia realmente artificial dice que no existe.
Necesitamos
no
ayuda.
El año cero.
El año cero, yo nunca lo he escuchado que nada haya ocurrido en el año cero, sino que del año menos uno.
Bueno, nacimiento, ¿no?
No, Jesús nace, por favor, que alguien nos ayude, porque estamos metiendo en un jardín aquí muy grande.
Jesús cuando nace.
No salimos de aquí.
Vamos a suponer que Jesús, efectivamente, como dice la iglesia, nació el 25 de diciembre. ¿De qué año? Del año 1.
Del año en que él nace. 1 antes de Cristo.
No, porque entonces estaba en el embrión de la madre.
Pues por lo visto dice que es
la Virgen María se quedó embarazada en el menos 1. Y ya subió el ascenso hasta el 1.
Hasta el 1.
Del menos 1 es el año 1 antes de Cristo.
Claro.
El 25 de diciembre que nace Jesús.
Ahí empieza todo, es el kilómetro.
Ah, la Virgen María se queda embarazada en marzo. Por esta fecha estaría embarazada.
Es complicado.
Le dio la paloma, le dijo, venga. En marzo del año 1 se queda embarazada la Virgen.
Sí,
y en diciembre.
Son matemáticas religiosas.
Tienes que dejarlo a la fe. ¿Sabes?
¿No? Dice Manolo que no. Ahora pues entra tú y nos lo explica, Manolo Fernández, que es nuestro técnico.
Bueno,
el primer año antes de Cristo corresponde al año cero.
Claro.
¿Cómo?
Yo me quedo loco, eso dice la inteligencia artificial.
El primer año antes
de Cristo, el año cero. Pero entonces, ¿qué? ¿El cero o el menos uno?
Menos mal que no estaban los ascensores en aquella época, si no, no salimos de la planta baja. Menos mal que los ascensores se hicieron ya con el tiempo, ya con las cosas claras de los números. Ay, sino...
Mañana pondremos a nuestra pregonera en un tris, a ver qué nos contesta sobre eso, porque
realmente... ¿Cómo se te ocurren estos dilemas morales, David?
Ahora que he caído, mira que tengo ya una edad.
Eso es como el chiste de los romanos, y se dice, ¿yo en qué año estamos? Y dice, en el 25 antes de Cristo. Y dice, ¿y Cristo quién es? Y dice, yo qué sé.
¿A mí que me pregunta?
¿A mí que me pregunta? Si es 25 antes de Cristo.
Claro, es que nadie sabía quién era Cristo, ¿no? Había nacido.
Yo qué sé.
Bueno, pero buscando por aquí, el año cero no existe y Jesús realmente nació el año 6 antes de Cristo.
No, ahora le valías la más, Jesús, ya empezó, no digas 6.
Hay
ya...
que irse a los testamentos apócrifos, hay que irse a pie de página.
Solo tienen claro.
David, esto quien lo hizo no lo cuadró bien.
Ahora tienes otra pregunta. ¿Quién era el Judas bueno? El Judas, había dos.
Uy,
Judas.
Iscariote
y Tadeo, ¿no?
¿Tú sabías que había 12 apóstoles? 12 apóstoles. Había dos Santiago.
Pero muchos eran primos.
Exactamente. Pues, y Santiago había dos, Santiago el menor y Santiago el mayor.
Y además muchos de ellos habían sido, perdóname, compañeros de colegio
de pupitre,
de Jesús.
Y ahora había dos Judas. ¿Quién era Judas malo? ¿El Judas Tadeo o el Judas Iscariote?
Iscariote.
Pues yo me he enterado hoy.
Ah, ¿no lo sabía?
Yo pensaba que los dos Judas eran malos.
El del beso de Judas, Iscariote.
El que traiciona a
Jesús. El de las moneditas.
El otro era aventurero.
El que siempre llevaba suerte para los carritos del Mercadona.
Estoy al Mercadona, ¿eh? No tenía suerte, me llevaba Judas Iscariote. Judas.
¿Tú tenías la monedita? Yo tengo.
Yo tengo, no te preocupes.
Para 30 carros tenía.
O para comprar en la máquina de vending, ¿sabes? Para comprar la botellita de agua.
Después dice que se arrepintió.
Para los parkings, para los gorrillas.
Escúchame, a Judas tenemos que agradecerle muchas cosas, ¿eh? A un traidor tenemos que agradecerle muchas cosas, porque Judas, sin Judas
no había Semana Santa.
Claro, Judas es esto de los que no utiliza, como mi madre, que no utiliza nunca la tarjeta.
Nada,
a Judas le gusta
el cash. Judas Cash.
Es verdad que Judas después se arrepintió el hombre, ¿eh? Fue a decirle, Guillo, dame la 30 moneda, que no quiero meterme en lío. Y dice, no ya... Las 30 monedas ya.
Sí, pero eso es lo que hemos hablado muchas veces, que
no
si
sabe.
Todo obedecía a un plan establecido,
exactamente.
Ahí tenía que haber alguien de chivo expiatorio, alguien que delatara Claro, salvo Jesús, que el plan hubiera sido que Jesús se entrega voluntariamente, que hubiera sido otra historia.
Jesús dice, pero...
¿Tú te crees que Jesús se le iba a jugar todo? Jesús necesitaba
un poco... Jesús dijo en la cena...
Una escaleta.
Uno de los que estáis compartiendo conmigo la cena de hoy, uno de ustedes me va a traicionar.
Pero si ya
la
había pactado...
Y todo el mundo le preguntó, ¿seré yo? Y
Jesús tenía, como dice Jesús, una escaleta. Y el hecho de que fueran 12 hombres y no 12 mujeres, pues si hubiera estado Charo, hubiera estado Charo la escaleta.
Hubiera estado Charo con la escaleta. Hay que seguir el guión, venga.
Maestro, la escaleta.
Maestro,
permítame.
Por eso dice el chiste, tú sabes el chiste ese de están todos los, cuando Jesús dice, uno de ustedes va a traicionar, entonces dice Santiago, ¿seré yo, Jesús?
Maestro.
Maestro, ¿seré yo? No, tú no. ¿Seré yo? Todo le pregunta, cuando Jesús Judas le pregunta, ¿seré yo? Le dice Jesús, ¿seré yo? Porque Jesús ya sabía que era el que le iba a traicionar.
Bueno, señores, vámonos con las friki noticias.
Friki noticias.
Venga, la primera para David, que le va a gustar a Jesús. Ojo,
va a ser titular Jesús. Me meto aquí para ligar y la gachí me pide foto de un barco militar.
¿Qué?
Ojo a la alerta que ha lanzado el Ministerio de Seguridad de China, cuidado con los chinos, acerca del incremento de tácticas de espionaje que involucran el uso de aplicaciones de pareja, como,
como Tinder,
por ejemplo,
O sea, Facebook pareja.
Es un artículo que ha difundido el Ministerio y que describe incidentes en los que individuos que pretendían ligar fueron engañados para realizar tareas que ellos no sabían que era de espionaje.
Venga ya.
En uno de
eso es real.
En uno de los casos citados, un estudiante identificado como Liu, fue seducido, hasta ahí todo bien, por una usuaria de una aplicación de citas que allí en China se llama Xiaoming. ¿A qué me suena Xiaoming?
Xiaoming.
Bueno, pues
el teléfono. Xiaoling.
Entonces, esta Xiaoming, que se supone que era su ligue del Tinder de allí, le ofreció un trabajo y dice, oye, es un trabajo. Sí. Consiste en fotografiar turistas y yates de un puerto de esta ciudad. Y el chaval dice, hombre, pues si voy a ganar un dinerito extra, y aceptó la oferta sin sospechar que esas fotos estaban siendo utilizadas para recopilar información sensible. Pero sensible no para el Ministerio chino, sino para los enemigos. Los enemigos de los chinos, que supongo que serán los americanos. Entonces Xiaoming resultó ser un espía. O sea, la chica que le había pedido eso era una espía de seguridad extranjera. Según el Ministerio chino, le pidió que tomara fotos de barcos militares y utilizara aplicaciones de comunicación extranjera. O sea, que estaban ya, digamos, los americanos habían contratado a Xiaoming para que a través de sus ligues le hicieran fotos.
Una matahari. Una viuda negra.
Y finalmente, bueno, pues ocurrió también, el Ministerio ha revelado otro artículo en el caso este de un estudiante que se llamaba Juan, de apellido, que ese sí sospechó, porque le pidió el ligue fotografiar embarcaciones militares. O sea, estás ligando con una por el Tinder.
Ay, dale una foto.
Dale una foto a una fragata, que hay ahí, la fragata.
Eso me gusta.
El chaval alertó a las autoridades chinas y fue recompensado, le dieron dinero porque los chinos se dieron cuenta ahí que estaban espiando. Así que lo que no sé yo es que...
Pero esto me interesa, que el gobierno recompensa a los chivatos.
Claro.
Esto que después voy a hablar yo de esto. Vale. Nosotros no estamos acostumbrados.
¿Y eso es bueno o malo para ti?
Hombre, esto a mí me parece maravilloso, que te recompensen si tú te chivas.
Eso es como lo que ha pasado en Sanlúcar, ¿no? Con los que han atracado una joyería,
por
¿no?
ejemplo.
Después la policía recompensa al que ha cogido al dragón.
Se debería. Desde luego, algo hay que hacerle a estas personas que se han jugado la vida.
Pellejo.
Que dan el pellejo, oye, por parar a los ladrones,
¿Lo
he visto hoy? Lo he visto en redes sociales.
Vamos, lo contamos a la gente. Es una moto que sale de una joyería después de haber atracado y corriendo, lo han parado la gente
en la calle
y ha tirado la moto al suelo.
Sí. La gente se pone delante de la moto, lo tiran y además lo reducen a los dos ladrones. Entonces, pues bravo por la gente por ese valor, ¿no?
Bueno, tenemos más noticias, ¿no, David?
Sí, a ver si el Chano es capaz. El Chano está muy, muy entretenido con el pregón, pero...
Mucho.
¿Alguna cosa te habrás preparado, no, Chano?
Sí, este es mi titular. Ahora leemos el contexto. Una perra, te sentirás, pero no comes pienso, come pringas. Hablamos de Miau Dailing, una joven streamer que ha generado cierta polémica en redes sociales porque ella dice que se identifica como un perro.
¿Cómo?
Ella dice que se siente perro. Según su testimonio en internet, ella vive y se divierte en unas jaulas, hace sus necesidades al aire libre, come concreta, incluso recibe premio de los cuidadores cuando se portan bien. Dice, me dan de comer, me sacan a pasear, practicamos el adiestramiento, que es una de mis cosas favoritas, porque me dan golosina. Ella dice, me llamo Miau como un gato, pero soy un perro, ha contado la joven a los presentadores del programa de radio australiano
The Kyle and Jackie Show. Así, con un par de orejas de perro de imitación y un collar, y la creadora de contenido se refiere a ella misma como Chica Perro y E-Puppy.
E-Puppy de...
pues mascota electrónica, ¿no?
Exactamente, cachorrito electrónico.
Dice que a ella le gusta su... esto podía haber salido en la chirigota del Love, el Festival de Cannes. Que iban con vestido de perro. Ella dice que se ha metido completamente en el estilo de vida de los perros. Dice que tiene manta y almohada de color pastel. Me imagino que soltará menos pelo, ¿no? Hay algo mejor que estar en un espacio reducido y me hace sentir a salvo del mundo. Asegura sobre la jaula en la que hace vida. Y tiene más de 15.000 espectadores en Twitch.
Wow,
o sea, que mucho, la gente se conecta y ve.
Ella es Chica Perro y dice que empezó a abrazar su energía de perro después de convertirse en una adulta independiente. O sea, ella cuando se fue adulta se convirtió en perro y vive como una perra. Dice que cada vez que quería que ganar mi propio dinero y mi propio alquiler y podía hacer lo que quisiera, y yo quería ser un perro. Así que esta muchacha pues
pero
vive
la pregunta,
un perro. Por su sueño.
La pregunta, Chano, es si come pienso o come como los humanos.
Bueno, colosinas, ¿no?
Dice que le dan, ¿cómo se llama? Cachao esto, ¿no?
Eso, cachao. Aún pienso, es pienso.
Yo creo que carajote no es nada. No, uno mira, se puede sentir perro, pero luego le ataca lo que es la concreta de bechamel, la concreta del puchero.
El jamón, la pringada.
Hombre, ¿verdad? tú dale un jamón serrano a un pasto alemán que te da un abrazo. Después de comer pienso y los lagrimones gordos.
Y lo malo es que después no quiere como otra cosa.
¿A los perros le gusta la loncha de jamón?
Si le gusta, ¿sí? David.
¿Y las croquetas también?
Si le gusta.
Nunca he visto un perro comer croquetas.
¿Y a los perros? Lo que pasa es que se acostumbra. Yo conocí un perro que fue... El perro fue uno de los que utilizaba Scott de modelo. ¿Os acordáis el perrito de Scott chiquitito?
Sí,
bueno,
sí,
eran varios. Pues yo tuve la suerte de conocer a uno de esos perros cuando crecí de mayor. Y el perro estaba acostumbrado, David, a comer jamón.
Claro. Y
entonces yo le daba mortadela y el perro la escupía.
Pero jamón del bueno, ¿no? Pata,
claro,
negra,
jamón,
bueno,
pata negra.
Te atacaba, tú le dabas mortadela y te atacaba. Hombre, en el mundo, por ejemplo, artístico, ha habido gente que se ha denominado perro. Por ejemplo, el perro de Paterna, que fue un gran cantado flamenco, el perro de Paterna. Pero no nada que ver con esta chavala coreana.
Y había un cantante que era Juan Perro, ¿no?
Bueno, Juan
que,
Perro, ¿verdad?
Juan Perro,
¿verdad?
Sí, sí. Bueno, tengo otra última noticia, también hablando de animales. ¿Qué les pasa a los gatos japoneses que andan haciendo heces? Pues atención, porque esto es una cosa curiosa, pero es un problema inquietante al que se enfrentan los japoneses, porque resulta que un gato callejero, ha caído en un contenedor de químicos tóxicos de una fábrica de metalurgia en la ciudad de Fukuyama, en Hiroshima. Y ahora se teme que el gato se haya contaminado por estos químicos tóxicos y vaya deambulando por las calles contagiando al resto de animales o de personas.
Eso es Hiroshima.
Las cámaras de seguridad han captado el pasado domingo como el felino salía de la fábrica dejando un rastro acerca del contenedor de químicos. O sea, por visto el animal se ha caído en el eso. ¿Sí? Y un trabajador fue quien dio la voz de alarma. Los empleados de la factoría piensan que el gato ha podido caerse dentro del contenedor antes de escapar de la fábrica. Y claro, la compañía ha alertado porque hay imágenes del gato saliendo del contenedor, y tienen en cuenta que en esta fábrica los trabajadores usan mascarilla y guantes de goma, porque se trata de una sustancia que es cromo hexavalente, conocido como cromo 6, que causa irritaciones en la piel, daños en los ojos y serios y gravísimos problemas pulmonares si se inhala. Entonces, claro, han dicho ahora que si se ve algún gato por la calle, pues que la gente se abstenga
de acariciarlo
y eso, porque el gato puede
ser... Bueno, el gato se pone fluorescente.
Una ruina.
Sí, eso me pregunta, que ¿cuáles son los síntomas de un gato que se ha caído en un contenedor tóxico? Echa espumita, tiene estrellitas en los ojos.
Claro, brilla.
Es un gato de cromo, que no es una estampa. De un gato.
Un gato de cromo. Porque...
¿Y no te lo han contestado, David?
No. O sea, si un gato cae en un contenedor, ellos saben que ha caído por la huella, ¿no?
Claro. Entonces piensan... No está claro si el gato se ha podido comer la sustancia o si el gato se ha reunido con Chanquete. Tampoco lo saben. Si el gato ya dio de mano el mismo día... entregó la cuchara el mismo día que salió de allí.
Hay que ver,
porque piensan que el animal puede estar muerto, pero dice que si la gente ve en Japón cualquier gato raro con anomalía y eso, que se abstengan de tocarlo y que le llamen a la policía.
¿Y con anomalía qué es?
Pues yo qué sé.
Que haga el Michael Jackson.
No, anomalía puede ser como en Chernobyl.
Un gato cagando en la calle. Si alguien, pues eso es muy raro, porque yo no he visto nunca un gato cagando en la calle.
Es verdad, los gatos. Los perros sí, pero gatos nunca.
Sí,
¿eh?
Nosotros tenemos la eso diciendo, es más raro que ve un gato cagando en la calle, porque yo no he visto nunca un gato. Es rarísimo.
Es verdad.
verdad.
Entonces, ¿dónde lo hacen si no?
Se esconden detrás del de perro, no tiene...
Son muy tímidos. Yo quieren su arena, ¿sabes? Su rollito este.
Tiene una cosa, escarbar, el gato, pero... dice que estaba en una central térmica, ¿no? Yo no sé cómo se meten los gatos en tantos sitios, porque el otro día vi un gato, digo, no es capaz. Iba a meterse por debajo de una cancela que era dos deditos. Sí. Y el gato se mete. Porque todo es piel y menos el cerebro, ¿no? Entonces se mete la cabeza y ya entra el cuerpo.
Como si fuera un contorsionista.
A ver, aquí tenemos ya soluciones a lo del año cero. Mi querido amigo Manolo Catalán, que nos está escuchando, le mandamos un saludo. Dice que en el calendario gregoriano no existe el año cero. Cada milenio comienza en el año terminado en uno, del año 1 al 1000 y del 1000 al 2000. Dice, pero el año cero no existe ni en el gregoriano ni en el juliano. El año 1 antes de Cristo precede al año 1 después de Cristo.
Lo que
se abra es un día cero, ¿no? El que,
no hay. 31 de diciembre.
Después del 31 de diciembre del año 1 antes de Cristo viene el 1 después de Cristo.
Después de Cristo.
Es lo que yo dije.
Pero ahora yo digo eso, porque dice tú, a ver, está el año antes de Cristo y después de Cristo, pero si Jesucristo nace el 25 de diciembre, como dicen los de esto, el 25 de diciembre ya debía ser el año 1.
Claro, era después.
Ese año tenía que tener...
Y era después de Cristo.
Seis días más.
Claro. Pero que no olvide, que además nació el 5.
Digo yo, ¿no? Porque nació ya el 26 de diciembre ya es el año 1 después de Cristo.
Que nació el 5 después
de
Cristo.
No, porque es que Jesucristo nació el 25 de diciembre del mismo año que él nació.
Esto no lo pensaron en su momento, ¿eh?
El 1 de enero del año 1... De Cristo, Cristo no había nacido, porque todavía faltaban 12 meses para que naciera, pero ya era su año.
Y ya era después de Cristo, y no había nacido.
Eso había que llamar al hospital.
Ya era después de Cristo. Es curioso, porque ese año era después de Cristo, cuando Cristo no había nacido.
No había nacido, exactamente. Entonces era realmente antes de Cristo.
Esto no sabe. Era un engaño. Se puede denunciar al calendario gregoriano por estafa.
Y a Juliano.
Pues 16 de agosto después de Cristo. Pues Cristo no ha nacido, si van a ser en Navidad, ¿cómo va a ser después de Cristo?
Esto se lo decimos al Papa Francisco y el Papa no lo sabe. Esto lo acabamos de descubrir.
No lo sabe. Tú le dices eso al Papa ahora mismo y eso, eso es un lío mayor que el tercer misterio de Fátima. Es más difícil.
A lo mejor el tercer misterio de Fátima
es este. Puede ser. Vaya quebradero de cabeza. Bueno,
oye,
pues
interesante
debate teológico. Esto es para plantearse cuando están los cardenales reunidos allí en el cónclave.
Señores,
dejarse de papa y eso. Vamos a resolver esto. A ver, primero que lo resuelva, no sale de papa.
Sería. Hombre, y el camarlengo como Jordi Hurtado.
El camarlengo es el mejor. Bueno, señores, hacemos una pequeña pausita y enseguida estamos con el tiquismiqui y con don Jesús Acevedo.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Descubre todo lo que Ubrique te puede ofrecer bajo la piel. Acude del 21 al 24 de marzo a la primera feria bajo la piel y piérdete por las calles de su casco histórico disfrutando de desfiles de moda, conferencias, conciertos, marroquinería, diseño y la mejor gastronomía. Primera feria bajo la piel de Ubrique, del 21 al 24 de marzo. Ubrique te espera.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon AA Papá. Ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Canal Sur Radio.
Se acerca el tiempo de salir a la calle, de disfrutar del sol, del aire, de sonreír, de vivir la primavera. ¿Y tú? ¿Podrás sonreír? Ven a The Implant y prepara tu sonrisa para la primavera. Además, este mes tenemos un 10% de descuento en tu tratamiento para que sonrías sin apuros. Pide tu cita en TheImplant.com y sonríe a la primavera.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas, tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más, llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Con tu programa de mano, con tu costal bajo el brazo, con tu mantilla en lo alto, con el bombardino o la tuba, con balcón o con silla, con sentimiento o con bullas. Vivas como vivas tu semana grande, que empiece siempre con tu Sam. Tusam, donde comienza tu Semana Santa. Ayuntamiento de Sevilla.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Bueno, vámonos con los consejos y las noticias de nuestro querido Tiquismiqui, don Jesús Acevedo. ¿No crean ustedes que el tema de las reventas se limita a conciertos de música y sí, a cosas de historia? Porque se nos acerca una fiesta señera para toda Andalucía, especialmente también en sitios históricos, Sevilla, Málaga, etc. Todas las provincias tienen su Semana Santa grande, y hay reventa de sillas para la Semana Santa,
así
don Jesús.
Así es. En los últimos años, vamos a ver, el tema de las sillas en la carrera oficial, por si alguien todavía no lo sabe, pues tú te tienes que comprar tu abono, es algo que normalmente pues se hereda, ¿no? en la familia, es algo tradicional, ¿no? Y bueno, lo que no se suele prohibir es que tú tengas tu sitio en la silla correspondiente y se lo cedas a tus familiares, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay un mercado negro que todos sabemos que existe, entonces pues personas que tienen las sillas toda la semana y se las venden a otras personas durante la semana entera o en días concretos. Lo que ocurre es que en los últimos años, pues claro, hay ya empresas y tour operadores que le están vendiendo especialmente a la gente de fuera los paquetes de 20 en Semana Santa, no sé cuánto de hotel, y además tienes una silla en la carrera oficial, ¿eh? De hecho, Facua ha denunciado recientemente, por ejemplo, una oferta del Corte Inglés en donde, pues, entre las cosas que te ofertaban
era una
que tuvieras un sitio de silla, ¿no? Entonces, pues, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha establecido una medida pionera en este ámbito, que ya hemos comentado aquí alguna vez, que es el tema de establecer un canal de denuncias, ¿eh? Cualquier persona que tenga conocimiento de que se están revendiendo las sillas puede ponerlo en conocimiento del Consejo de Hermandad y Cofradía a través de un sistema, de un canal de denuncia, lo que se conoce en modo americano como un canal whistleblowing, que no deja de ser aquí comúnmente conocido como los chivatos. O sea, se puede ser chivato para esto. ¿Para qué? Para evitar la reventa, y un poco como lo que hablamos el otro día, Yuyu, de que te pueden buscar, si tú revendes, por ejemplo, la licencia de los partidos de fútbol, con la liga, y que tú te lucres con esto, pues con el tema de las sillas en Semana Santa, pues se establece un poco igual, ¿no? Que lo que no está permitido es que tú te lucres revendiendo pues esta silla, que realmente es una sesión que hace el Ayuntamiento de Sevilla al Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla.
¿Pero al mismo precio sí se podrían vender?
No se puede vender, ¿vale? Eso se pueden establecer, ¿de acuerdo?, las acciones legales pertinentes. Entonces, que sepa si hay gente que lo hace, y sobre todo, gente que a lo mejor lo pueda anunciar en sus redes sociales, que en los últimos años es bastante común, ¿no? Uh-huh. Incluso empresas que ya, digo, tour operadores, que ofrecen el tema de pues el paquete vacacional en Sevilla con tu sitio en la silla de Sevilla, pues que sepan que te pueden denunciar cualquier persona de forma segura, de forma anónima. El denunciante tiene garantizado su protección de datos, y esto lo cuento también porque hay gente que me ha preguntado, oye, pero esto es legal, que el Consejo de Cofradías tenga los datos de quien denuncia y que pueda actuar frente a alguien que está revendiendo las sillas. Pues sí, es legal, y es algo que podemos empezar a ver en más sitios. De hecho, por ejemplo, a raíz de esta actuación ya se está hablando de que se haga también en las distintas ferias, entre ellos la Feria de Sevilla, uh-huh. Porque hay personas que se lucran pues de una concesión que le da la administración pública correspondiente. Entonces no hay problema en que tú le cedas el sitio, como he dicho antes, a un familiar, pero que te lucres, no, porque las sillas, por ejemplo, tienen un precio muy bajo en comparación al uso que se le hace, y está muy revalorizado en el mercado. Y entonces, pues, lo que se procura dentro de las actuaciones que hay pertinentes es que todo el mundo pueda disfrutar de la Semana Santa, ¿no?, en la medida de sus posibilidades.
Bueno, pues ya lo sabemos, así que cuidadito con estas prácticas.
Hombre, que si alguien lo hace, que lo pueden denunciar y que se puede meter en problemas.
Y también, sobre todo, si alguien intenta comprar de buena voluntad esta cosa, que sepa que luego igual puede tener problemas al acceder a esas localidades.
Esa es otra, ¿no?, que no lo hemos dicho, pero que evidentemente que van a establecer más controles ahora todos los días de la Semana Santa. Y que si tú no tienes las acreditaciones correspondientes, tanto de la semana como del día en concreto, uh-huh. Te pueden echar para atrás. Porque además quienes van a inspeccionar, pues va a ser la policía, por ejemplo. Entonces, pues están habilitados para ello. Y quien va a rastrear las ofertas en internet, pues van a ser también...
Bueno, pues cuidadito con estas cosas. Oye, yo no sé si habrá alguien que durante la Semana Santa se vaya a Japón, que es un sitio muy alejado.
Yo conozco gente que se va,
Sí, conozco gente que se va. ¿Qué le puede pasar a esa gente? ¿Qué precauciones hay que tener en Japón, por ejemplo, con el tema de la fotografía? Que a todo el mundo les gusta hacer fotitos de Japón. Hay ciertas cosas que no se pueden fotografiar en Japón.
Pues hay también restricciones con esto. Y va a ocurrir sobre todo en Kioto. En Kioto, en el barrio de Gion, es el clásico barrio donde están las geishas. Yo no sé, David, si tú has estado alguna vez por allí.
No, pero he leído mucho sobre las geishas y son personas muy discretas.
Son muy discretas. Además, frente a la cultura popular, quien haya visto, por ejemplo, Memoria de una geisha, y si mira, las geishas no son prostitutas, son mujeres de compañía en el sentido estricto, suelen ser.
Y que hacen muchas cosas. Animan musicalmente, amenizan musicalmente las veladas, también sirven el té, pueden preparar incluso algún evento gastronómico, están preparadas para muchas cosas, para dar conversación.
Exactamente. Por eso tienen que ser personas con mucha cultura, o sea, mujeres con mucha cultura, ¿no? Cualquiera no puede ser una geisha. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que yo creo que yo, que he estado en Kioto y yo he visto geishas, pues claro, te llaman muchísimo la atención. Te llaman, tú ves, es algo que para ti no es algo, es muy peculiar, ¿no? No es algo común. Entonces, enseguida, a los que nos gusta la fotografía, pues procuramos tener una
imagen de la geisha, claro.
Claro, una foto de la geisha, ¿no? Bueno, pues resulta que las geishas se han quejado del abuso que están sufriendo por parte de los turistas. Llevan ya varios años así, ¿no? Y es que la gente no solo es que le haga fotos, sino que se meten en las casas, se meten en los patios, se meten en zonas que son más reservadas, más privadas. Ojo, que esto también pasa aquí en Andalucía, Pasa, por ejemplo, en Sevilla, en el barrio Santa Cruz. Os lo digo porque es un caso que conozco de primera mano. Hay muchos turistas que se meten en las casas de vecinos, meten la cámara, se cuelan, hace fotos, o claro, como hay, por ejemplo, pues muchas ventanas, muchas viviendas que dan a la calle, que están a pie de calle, que los turistas van y le hacen fotos a las personas que están allí en su salón, en el sofá y tal, ¿no? Entonces, pues, hay mucha falta de cultura y de sensibilización, ¿no? Y entonces, pues, lo que hacen las distintas administraciones públicas, aquí el Ayuntamiento de Sevilla, allí, por ejemplo, el Ayuntamiento de Kioto, ¿no?, y el barrio de Gion, pues sensibilizar a los turistas. Y muchas quejas vienen porque es que no solo le hacen fotografías, sino que es que, fijaos cómo son los turistas, Hay turistas que le tiran tabaco, o le tiran a ellas de los vestidos, y incluso que las insultan porque se creen que son prostitutas. Y entonces pues ha anunciado esta prefectura de Kioto que van a empezar a sancionar a las personas que hagan fotos. Si te pillan haciendo fotos de una gay o publicando, te pueden llegar a sancionar con una multa de unos 61 euros al cambio. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, bueno, que lo sepáis, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que normalmente las gays se mueven por zonas
públicas.
Si fuera, bueno, con zonas públicas, al revés, se intentan mover por viviendas que son más privadas, ¿no? O por pasajes que son más privados.
Claro, pero lo que veo aquí, si una geisha está en una calle pública, claro, ahí no hay, no, ahí, ahí no, no puedes, tú no le puedes prohibir que le haga una foto a alguien.
Claro,
¿no?
Claro, estando en la calle pública, ¿no? Y otra de las cosas que quiere hacer este barrio es obligar a que los turistas, si vamos en modo turista, que no vayamos solos por ese barrio, sino que vayamos con un guía que esté contratado, uh-huh. ¿Vale? Para que el guía un poco nos sensibilice y nos diga un poco cuáles son las reglas del juego.
O sea, lo que no. Se está intentando un poco que la gente no invada la privacidad de las geishas, más allá de que si tú ves una geisha por la calle, no se le podrá hacer una foto.
Claro, lo siempre que sea no, una calle, digamos, pública podemos decir una calle no, central, ¿no? Claro, una avenida principal. Ajá. Pero si es una de las callecitas, y sobre todo sabéis que allí en Japón, pues las casas tienen su patio, ¿no? Tienen sus jardines que están más reservados, que no te cueles, que no te metas por allí y no le hagas fotos. Uh-huh. Entonces, bueno, son normativas, son cosas que a nosotros nos pueden chocar, pero que ya están surgiendo en otros países. Hombre, que aquí tenemos los debates de, por ejemplo, de si cerramos la Plaza de España o no a los turistas y les cobramos una tasa o similar, para que veáis que en otros países también se están haciendo cosas al respecto al turismo que no es responsable.
Con el tema de la fotografía hay muchas cosas que la gente no sabe, porque por ejemplo hay muchas, ya no solamente personas, ¿no? Que las personas es normal que pueda haber una prohibición para la privacidad, pero por ejemplo hay incluso monumentos que están protegidos comercialmente, por ejemplo, uno de ellos, así que me viene a la mente, es
la Torre Eiffel.
La Torre Eiffel de noche, curioso.
Porque lo que está protegido es la iluminación.
Es la iluminación, sí. De día se le pueden hacer todo tipo de fotos. A ver, uh-huh. me refiero a fotos para cosas comerciales. Que ¿no? Si tú le quieres hacer una foto a la Torre Eiffel de noche, no pasa nada, porque es para ti. Uh-huh. Pero si esa foto la cuelgas luego en un banco de fotos para intentar venderla o algo, eso está protegido comercialmente. Y otro de los.
Y te pueden exigir una indemnización.
Y otro de los,
el Empire State Building, el Empire
State está, y el Atomium de Bruselas.
El Atomium también.
La escultura esa famosa del átomo de Bruselas, ¿no? Eso está protegido día y noche. Tú puedes hacer una foto para ti, pero no la pongas
para uso doméstico, pero no
si la quiere hacer un libro o una cosa, eso tiene derecho. O sea, que hay,
algo que tú ganes dinero, ¿sabes?
Es curioso, hay que intentar informarse. Bueno, ¿tenemos alguna otra más pequeña?
Sí, otra que me ha llamado muchísimo la atención, os cuento muy rápido, es que, ¿os acordáis de los Power Rangers?
Sí.
¿A vosotros gustaba?
No porque mucho.
A mí tampoco.
No mucho, es un poco friki, pero he leído que hay una polémica con uno de ellos, ¿no?
Sí, así es. El que era el protagonista del Power Ranger rojo, porque eran distintos colores.
Eran cinco, ¿no?
Eran cinco.
Como Parchí, pero de Power Ranger, de Parchí.
Además es muy curioso porque es que eran series originalmente japonesas, que eran muy cutres, donde los protagonistas luchaban con monstruos tipo Godzilla y tal, pero en Estados Unidos las compraban a muy bajo precio y las escenas donde se quitaban los cascos y aparecían los actores que se le veían la cara, pues la volvían a rodar en Estados Unidos con actores americanos. Y entonces,
o sea, las que estaban tapados valían.
Claro, pero los que estaban tapados eran japoneses en realidad.
Vale.
Entonces, claro, eran de muy bajo precio. Sí.
Así. Se compraba al peso. Dame 6 kilos de serie de Power Rangers.
Sí, así lo compraban, sí. Así lo compraban. Peso. ¿No? Bueno, pues el caso es que el actor que interpretaba al Power Ranger rojo original, ¿no? Que era un poco como el actor principal, que tiene ahora mismo 49 años, bueno, pues en un podcast, en el podcast Tuning with Jim Cummings, que es el que le pone la voz en Estados Unidos a Winnie the Pooh, pues ha anunciado que va a sacar una línea de camisetas con frases de personajes históricos. Y llama la atención porque es que una de las camisetas, una línea que va a flotar, de Hitler. De frases
con de Hitler.
Frases de Hitler. ¿Qué pensáis vosotros de eso? ¿Qué os parece? Porque él dice, este actor dice que Hitler era un demonio, ya lo sabe, pero que tenía algunas frases ingeniosas bastante buenas.
Hecho, pero lo que pasa es, claro, ya todo lo que sea con Hitler, que pues se asocia
al nazismo.
Bueno, pero el libro Mi lucha de Hitler está a la venta. Quiero decir que tú puedes comprarte el libro y sacar todas las frases que quieras, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Un libro que se vende.
Sí, pero si quieres poner frases de gente célebre, Hitler, que puede tener alguna frase brillante, pero no es lo más adecuado, quiero decir.
Exactamente, exactamente. Pues sabéis que, por ejemplo, esto en Alemania no lo podría sacar. En Alemania está prohibido todo lo que pueda ser.
Me parece bien, me parece normal que se prohíba todo.
Pero en Austria bastante todo
han pasado los alemanes también con el nazismo.
Exactamente, exactamente. Mira, por ejemplo, frases como: logré comprender la importancia del terror físico con las personas.
Es que vamos,
¿cómo te quedas con esto,
Si ya esa frase de por sí es desagradable, si encima va firmada por Adolf Hitler, pues entonces ya es para denunciar al tío que la ha puesto.
Cuando se inicia una guerra, lo que importa no es tener la razón, sino conseguir la victoria.
Y además, perdona, no estamos hablando de... No estamos hablando de frases brillantes, quiero decir, pongo un ejemplo, ¿no? Si estuviéramos hablando de una frase que dijera: lucha por lo que quieres, que lo conseguirás. Que eso sí, lo dice Gandhi, es maravilloso, y si lo dice Hitler, pues no se lo cree nadie, ¿no? Pero bueno, podría ser dentro de... Pues, ahora sí, encima de hablar de terror físico, así y va firmada por Adolf Hitler, pues hay que tener dos neuronas para comercializar camisetas de ese tipo.
Pues que sepáis que aquí, si se sacasen en España, pues puede ser...
Podría
ser una incitación al odio o la violencia y la discriminación, ¿no? Por el artículo 510 del Código Penal. Entonces, me llama bastante la atención, pero fijaos, más que irnos a la parte penal, o sea, es un poco la parte ética, ¿no? De vosotros sacaríais ahí una línea,
no,
si ofrecieran, ¿no?, participar en un
de
proyecto
Hitler,
como
este. ni agua.
¿Y hacerle una entrevista a lo mejor con inteligencia artificial?
Uf, complicado. Es complicado. Desde el punto de vista periodístico sí sería interesante, ¿no? Pero levantaría muchas ampollas, porque fijaros lo que ha pasado, por ejemplo, con la entrevista de Jordi Évole a Josu Ternera, ¿no? Que desde el punto de vista periodístico pues puede ser interesante conocer qué lleva una persona a cometer ese tipo de actos, se puede entender también como una especie de... De hecho, hay gente que lo ha acusado, ¿no? Que eso es exaltación del terrorismo. Y si hoy se entrevistara a Hitler, y si Hitler diciendo que le lleva a hacer eso, pues imagínate lo que sería. Así que mejor que se quede donde está, que bien está.
Pues si no,
antes se tenía que haber ido, pero bueno. Gracias, don Jesús. Vámonos con el consultorio.
El consultorio del Yuyo.
Bueno, ya lo hemos dicho al inicio del programa, llega la Semana Santa y todo el mundo mira al cielo, pero para ver cómo estará el tiempo, para ver las procesiones, para irse de viaje, pero como hemos dicho antes, hubo un tiempo en el que no había que preocuparse por el tiempo de la Semana Santa ni el resto del año, porque hace 250 millones de años, David, pasó lo que hemos contado antes, ¿verdad?
Exactamente, que la lluvia duró unos 2 millones de años, ocurrió, y el origen de todo esto estuvo en una serie de erupciones volcánicas que hubo, como has contado antes, en Alaska y en las costas de la Columbia Británica en Canadá, y durante 5 millones de años la actividad volcánica en esa región generó tal cantidad de ceniza que se produjo el efecto invernadero y aumentó la temperatura global entre 3 y 10 grados. Y ese incremento intensificó que se evaporara el agua y formó nubes continuadas un proceso en el que aparecieron, por ejemplo, los dinosaurios.
Sí, señor, entre 2 millones de años, y sé que estuvo lloviendo día tras día. En esta época seguro que no hubo cortes de agua ni problemas para llevar a las piscinas. Y por eso os preguntaron, ¿cómo te tomarías la vida si estuviera lloviendo todos los días de tu existencia? ¿Qué ha dicho la gente?
En arroba programa del Yuyu nos han contestado. María G. dice que no le disgustaría. Paraguas, chubasquero y botas de agua sin problema. Antonio dice que es fácil, que le pregunten a un gallego. Y Moisés, que con guasa, y canturreando, que llueva la Virgen de la Cueva. Rafa Ballesteros dice que, con llamada a La Coruña es suficiente. Y hay gente aquí que dice que le daría tiempo a escuchar la discografía entera de Alex Ubago.
Fíjate.
Dice, me daría un baño cada media hora. Habría que consumir agua para que los pantanos no reventaran. La chirigota del Guachi dice, yo bien, pero el del tiempo estaría más repetido que los anuncios de cinta para andar.
El del tiempo iría una tarde, lo grabaría todo y se iba.
Juan Manuel dice que se ducharía todos los días, y hay gente aquí que dice que viven en el extranjero. Hay otro que dice que en vez de coche tendría una zodia y cambiaría de piso, en vez de un piso a un barco.
El lagarto ibérico dice, me la tomaría con hielo.
Exactamente. Antonio Misa dice que él vive en una situación parecida porque está en el País Vasco y que allí no para de llover un día sí, otro también. Guillermo Gómez dice que la vida sería un mojón grande, todos los días lloviendo, habría suicidios en masa. Y seguramente nos saldrían aletas, a los humanos nos saldrían aletas para la evolución. Pensad en que hay obras que no se acometen si llueve. ¿Y si te sale una gotera?
Fíjate tú, conté las tordillas.
Mira, aquí hay uno que escribe desde Alemania, Yuyu. Lluvias tardes para todos, aquí en Köln. Llueve ahora, lloverá mañana y pasado, la semana que viene también. En fin, aquí la humedad y el moho son de la familia. Una maravilla. Y para terminar, Oscar dice que se lo tomaría con normalidad, pues la vida es efímera, es cósmica y no conocería otra cosa.
Cuando llueve todos los días, la gente se acostumbra. Yo, por ejemplo, mi hermana Irene, que vive en Edimburgo,
¿cómo lo lleva?
Allí
¿cómo
dice
lo lleva?
Que en Edimburgo la gente no lleva paraguas.
¿No?
No hay paraguas. No. Se llevan, es curioso, pero llueve
que lo
mucho.
Pierden, ¿no? Ya lo
llevan impermeables y tal, pero paraguas como tal no llevan. Y otra de las cosas que sí dice es que allí, por ejemplo, no se suspende nada por lluvia. O sea, un concierto, si no... se organiza un concierto, pues se da por hecho que va...
Si no, se suspendería cada dos por tres, ¿no? Claro. Las cosas, ¿no? No tendría vida cultural.
Como dicen los escoceses, que al golf se juega hasta con buen tiempo.
Es como la sesión.
Ellos saben que va a llover, entonces incluso si hace sol, se juega.
También se juega.
Bueno, yo despido musicalmente hoy, pero no, hoy no lo voy a hacer con los AC/DC, aunque lo voy a hacer con algo más clásico.
A ver...
¿Te gusta, Jesús? ¿Los viste? Encanta, Revolution.
Me encanta, Revolución.
Pero esta canción no la conocía yo.
Con estas guitarras saturadas, mira. Distorsión máxima.
Esta canción era súper difícil en el juego de los Beatles. Sí. En la serie La Distorsión.
Sí, sí, sí. ¿No la conocía David?
No, nunca la he escuchado, Revolution. Primera vez. ¿De qué disco eres? ¿Los últimos o los primeros?
Yo no sé, creo que viene el álbum blanco, ¿no? El álbum blanco.
Sí,
creo
sí,
que
el CD por la mitad, ¿no? El CD por la mitad. Antes de irse a la India, ¿no? Un poco la evolución del rock and roll clásico.
Qué maravilla. De Revolution de los Beatles. Bueno, pues con ello vamos a despedir hoy este programa
de lunes.
De inicio de semana, con el permiso de los cuatro de Liverpool. Pero yo van a ir a Liverpool.
Sí, yo también. A conocer The Cavern.
Es una ciudad
Cruz Campa,
de, industrial.
Regular, de bonita, ¿no? Sí. Pero tiene su encanto musical, ¿no? En claro, la esquina donde ellos, ¿no?
Penny Lane, Strawberry Fields.
¿Tú sí has estado en Liverpool?
No he estado en Liverpool. He estado en Londres, pero el Liverpool.
Ya está cerrando.
Un fin de semanita nos deberíamos ir con las Charo, ¿no?
Pues un día que haya fútbol, además, un día que haya fútbol para ver a los Beatles y para ver al Liverpool allí en
Lo que pasa es que el problema es que la hacemos de allí desde...
¿Se hace? Bueno,
ya lo haremos con Juanmi. Gracias, Jesús Acevedo, gracias, don Hidalgo, Manolo Fernández en la parte técnica. Mañana estará de vuelta Charo Pérez, la pregonera de San Fernando, con nosotros. Así que os emplazamos mañana a las 3 de la tarde en el programa del Yuyu. Pero ya sabéis que yo me quedaré un ratito en el café con Marilo Maldonado. ¡Hasta mañana!